pensar, soñar y vivir el país posible. Con Pedro Méndez, primero que todo.
Muy buenos días, aquí les habla Pedro Méndez, esto es Primero que Todo, como todos los lunes. Pueden seguirme en @pedro-méndez-d o en las redes de Radio Comunidad, @radio-comunidad. Gracias a todo el equipo de Radio Comunidad por hacer este contacto posible todos los lunes, mientras nos mantengamos en cuarentena, gracias a su director Elías Santana. Primero que todo, es un espacio que busca discutir la coyuntura de Venezuela, pero pensando en la Venezuela posible, con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Vamos entonces rápidamente con el editorial del día de hoy.
Editorial aquí y ahora.
Esto que voy a decir no es novedad, lamentablemente, es prácticamente una condición permanente en nuestro municipio Sucre. Esta mañana me levanto revisando Twitter y me percato de que, como siempre, como pasa en los últimos días, semanas, meses y años, Petare amanece sin agua. Amplios sectores del municipio, sobre todo los sectores populares, los sectores que más lo necesitan, muchos de ellos a los que llegó agua y hubo alguna esperanza de que se normalizara el servicio, ya tienen 15 días sin agua, en otros lugares mes, mes y medio. En realidad la norma es que el 75% de los sucrenses tengan agua solamente dos veces a la semana o menos, pero cuando digo menos, hay lugares en los que no hay agua hace 3 años, como algunos lugares de la Dolorita. Vemos con preocupación lo que está pasando en el embalse en La Pereza, donde UNICEF hizo una inversión en bombas, pero la verdad es que La Pereza no tiene agua, entonces no hay agua que bombear, porque en realidad lo que había que haber hecho, no digo esto de parte de UNICEF, sino de parte del Estado venezolano durante estos 20 años, era darle mantenimiento y recuperar y poner en funcionamiento todos los sistemas TUI, es decir, terminar el 4 y mantener el 2, el TUI 2, para que el embalse de La Pereza tuviese esa función de embalse de emergencia que debería tener. Hoy el embalse de La Pereza está absolutamente seco. En segundo lugar, me gustaría mencionar algunos comentarios que hay en la opinión pública venezolana hoy en día acerca de la inconveniencia de realizar ese evento electoral, entre varias series de comillas, planteado en el calendario para diciembre, pero no solamente por temas políticos, sino por estar en medio de una pandemia y por el hecho de que hoy, a la fecha, hay demasiada incertidumbre acerca de condiciones, acerca de cuáles serían las máquinas que se utilizarían, etc. Y creo que eso sería lo prudente, es decir, que esas elecciones de esa forma no se realizasen, es decir, que se pospusiese ese evento. Y por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando todos los que tenemos responsabilidades políticas para construir un camino que haga viable unas elecciones verdaderamente democráticas en las que la gente pueda elegir. Y eso es probablemente una de las prioridades nuestras hoy. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen es que en realidad la política debería ocuparse de solucionar los problemas de los venezolanos hoy, en lugar de estar pensando en las elecciones. Bueno, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Y no se puede realmente terminar de sacar a Venezuela de la situación en la que estamos si no logramos cambio político en Venezuela. Creo que es falso cuando se dice es que hay que concentrarse en traer medicinas y llegar a un acuerdo. Eso ha sido una intención de quienes militamos en la Alternativa Democrática desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que el régimen es quien una y otra vez ha pateado la mesa. En tercer lugar, ya hace unas semanas en COVID publica sus resultados, que es un trabajo absolutamente necesario, imprescindible. Sé que en Radio Comunidad se ha estado tratando el tema desde varias perspectivas. Hay algunos datos que me llaman la atención. Todo lo presentado en ese estudio es muy grave, muy preocupante, pero me gustaría leer algunos datos que me parecen fundamentales. 64% de los venezolanos viven en pobreza multidimensional. 8% de los niños menores de 5 años están desnutridos. Venezuela perdió el 70% de su PIB entre 2013 y 2020. Eso no es una estadística seguramente del propio ENCOVI, pero otras estimaciones así lo indican. Venezuela es el país más desigual de América Latina después de Brasil, segundo más desigual de América Latina, y entre pobreza y desigualdad, y en la mayoría de los datos mostrados por ENCOVI, ya no estamos en una liga latinoamericana, sino pasamos a una liga más bien africana. Hemos perdido 5.5 millones de habitantes, muchos de ellos, la mayoría, se fueron del país, es decir, la población del país, ese dato 5.5, 5.1, más o menos ahí está el número, pero lo que es increíble no solo es verlo de esa forma, sino leer el otro dato, es decir, la población venezolana disminuyó de 33 millones a 28 millones, es decir, ¿qué país del mundo, en qué país del mundo pasa eso? Solo 16% de los jóvenes del quintil más pobre tienen acceso a la educación. 74% de los hogares tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Graves estos números que muestra ENCOVI, y por eso justamente vamos a empezar en nuestra entrevista del día de hoy. Así que vamos a presentar a nuestro invitado.
La Venezuela que estamos construyendo.
Y estamos con un buen amigo, alguien que viene pensando en Venezuela desde hace mucho tiempo, construyendo opciones de política pública para el país, poniendo su talento a las órdenes del país. Es uno de esos venezolanos, como quien les habla, que regresó del exterior a construir país, a echarle pichón aquí adentro. Él era economista del BID, estuvo, si no me equivoco, en República Dominicana y en Bolivia, ya me corregirá. Se trata del economista Omar Zambrano. Omar, bienvenido.
Hola Pedro, buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar aquí. Quería confirmar, estuviste en Bolivia y en República Dominicana, ¿correcto?
Sí, bueno, yo estuve casi 11 años en el BID y yo empecé mi carrera en Washington, en la sede del Banco Interamericano. Luego fui economista principal en Bolivia, luego estuve en Perú 4 años, luego estuve en Dominicana. Y en Dominicana estaba cuando decidí regresar a Venezuela, ¿no?
Ok, eso creo que además que es una experiencia muy pertinente para las cosas que hay que hacer hoy en Venezuela. Omar, revisábamos, ahorita mencionaba algunos datos de ENCOVI, y durante la semana pasada ha sido tema de discusión en la opinión pública esos datos, que además son necesarios en medio de un país en el que no hay data de absolutamente nada. Y esos datos, que son datos, como suelen llamárselo en su mayoría, sociales, tienen un anverso, una contracara, un lado B, que es el desempeño económico del país. Son consecuencia de, o en algunos casos, causa de el desempeño económico del país. Quisiera tu análisis en primera instancia general, o tus impresiones sobre estos datos y su relación con la economía del país.
Sí, Pedro, lo que es, digamos, la conclusión fundamental de este estudio, que todavía no conocemos a plenitud porque no han salido, digamos, los datos crudos para poder analizarlos, pero lo que se presentó es una imagen, yo diría que no le cabe menos que el adjetivo que aterrador, digamos, aterrador porque dibuja un país que está en franca desintegración. Su tejido económico y social, producto de una recesión absolutamente brutal que ya lleva 5 años de caída del Producto Interno Bruto, es decir, de la cantidad de cosas y bienes y servicios que este país es capaz de producir. Cuando una economía lleva 5 o 6 años de caída libre, empieza a crujir por todos lados, ¿no? Y lo que pinta la ENCOVI es exactamente eso. Más allá del titular, digamos, de la cifra de pobreza por ingresos, que el COVID dice que más del 95% de los venezolanos son pobres, es decir, que su ingreso no le alcanza para adquirir una canasta básica, normativa, una canasta básica. Yo creo que la ENCOVI es un excelente ejercicio para ver exactamente qué nos pasó como desde el punto de vista de la unidad fundamental de la sociedad, que es la familia, digamos. La familia venezolana está disgregada, está absolutamente vapuleada por la crisis, pero además está rota porque la COVID nos pinta un país donde un montón de gente y un montón de familias, una mayoría de la gente, está optando por opciones fuera, digamos, fuera de su control. O decidieron voluntariamente desarraigarse de su país. Es decir, se fueron de su hogar, de su núcleo familiar, de su comunidad, de su pueblo, de su ciudad, a tratar de encontrar en otra parte lo que el mercado laboral venezolano no les ofrece, o están forzados a vivir en una vida súper complicada, porque es una vida sin acceso a servicios, sin acceso a alimentos, sin acceso a los más elementales servicios básicos de educación y salud. Entonces, digamos, más allá de las cifras, que son gravísimas, el perfil que sale de la ENCOVI es absolutamente preocupante. Y es preocupante para el hoy, pero y preocupante para el mañana, ¿no? Es decir, que si las tendencias siguen como va y el año sigue transcurriendo como lamentablemente nos va, donde todos los efectos que vimos en el COVID, que por cierto es una encuesta cuya captura de información fue pre-COVID, es decir, fue antes de cualquier efecto de la pandemia, ya era tétrico. Yo no me quiero ni siquiera imaginar qué está pasando o cuando digamos la nueva ronda de COVID o quien sea que haga una nueva ronda de información empiece a medir los efectos de lo que está pasando ahora con el tema de la epidemia, ¿no? Entonces, eso es como una introducción para decirte que sigue, o sea, que las cifras que están ahí son absolutamente demoledoras, ¿no?
Me voy un poco hacia atrás en la historia, porque hay un gráfico que además creo que es interesante desarrollarlo, que es ese gráfico que muestra la presentación en COVID, que muestra el desempeño de la pobreza, ¿no? Y no ve cómo a partir de 2012 más o menos comienza a subir la pendiente de la curva hasta ubicarse en donde está hoy en día. Pero, y me voy 30 años atrás, yo recuerdo con claridad, aunque yo solo tenía 10 años, los comentarios de mi papá. El 4 de febrero de 1992, mi papá era parte del directorio de COPEI en aquel momento, era secretario de formación, y yo recuerdo la preocupación de mi papá conversando ese mismo día con alguna gente, algunos colegas, etcétera, diciendo, estos tipos tienen una agenda de izquierda, porque mi papá había recibido, por ser parte del directorio de COPEI, informes de inteligencia que así lo decían. Cuando llega 1998, muchos, y las elecciones en las que gana Chávez, muchos teníamos claro hacia dónde iba la política, el programa que él iba a plantear, y conforme va pasando el 2002, 2003, 2004, 2005, comienza entonces ya a ser realmente una política socialista, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver que esa curva pareciera, al menos en el segmento que se muestra ahí en ese gráfico, con los datos que maneja ese gráfico, pareciera que más bien viene disminuyendo hasta 2012, pero hay allí, o había ya, sembradas en el modelo, en lo que había pasado en esos años, hasta 2012, estaban las semillas de lo que hoy estamos viviendo. No sé si coincides conmigo y cuál es tu análisis y por qué esa curva pareciera disminuir en algunos años. ¿Qué es lo que, por qué esa curva se comporta de esa forma? Si hubo expropiaciones, si hubo regulaciones excesivas, si la cantidad de corrupción fue tan desmedida, etcétera.
Sí, Pedro, mira, este es un punto que a veces es difícil de comunicar porque realmente Venezuela vivió entre el año 2004 y 2012 un periodo de bonanza económica que casi no tuvo precedentes en la propia historia de Venezuela. O sea, lo que los economistas llaman el shock petrolero positivo, fue un boom petrolero, fue un boom de los precios del petróleo que llevó a tener una leve interrupción por la crisis del 2009, pero en general un ambiente de, donde el principal producto de exportación venezolano, de un país que además exportaba más de 2.500.000 barriles diarios de petróleo, se llegó a cotizar a más de $100 por barril. Entonces, la cantidad de ingresos que entró a Venezuela es una cosa que, cuya escala es descomunal. Entonces, claro, esto coincide con un periodo político donde después de, sobre todo después del paro y de los eventos del 11 de abril del 2002 y el paro petrolero del 2003, digamos, el chavismo y Chávez y el presidente Chávez como que logró consolidar su poder político y su retórica política hasta un nivel inalcanzable, digamos, ¿no? Porque además coincidió con un periodo de donde las materias primas, los precios de las materias primas era alto para Venezuela, pero además alto para toda la región. Entonces Chávez logró consolidar esta retórica de que el chavismo estaba haciendo algo particularmente bueno en materia de política social, que además tenía un correlato de que sí, que la gente estaba sintiendo los efectos positivos de una mejoría en sus niveles de consumo. Y era una mejoría en sus niveles de consumo producto de un choque petrolero positivo que permitía, digamos, lo que siempre permitió en Venezuela, porque eso no es extraño, pasó en los 90, pasó en los años 2000, pasó en los años 70. Cada vez que Venezuela, una provincia petrolera, digamos, recibe un choque petrolero positivo, los indicadores de bienestar siempre mejoraron. Y Chávez logró crear esta ilusión de que algo en el chavismo o en la manera de hacer las cosas del chavismo era particularmente bueno o efectivo para combatir la pobreza. Y lo cierto es que no fue tan así. No fue tan así porque cuando uno como analista investiga qué pasó en naciones similares a Venezuela, es decir, naciones ricas en materias primas, no solo petróleo, sino en el caso de, bueno, en el caso de Colombia es petróleo, en el caso de Ecuador es petróleo, pero en el caso de Perú es minería, es plata, oro y cobre, en el caso de Chile es cobre, en el caso de Argentina y Uruguay son soya y carne vacuna, en el caso de Brasil era soya. Todos los países disfrutaron, digamos, del mismo choque petrolero positivo. Y cuando uno analiza qué pasó con las cifras de pobreza en esos países en comparación con lo que pasó con las cifras de pobreza de Venezuela, se da cuenta que Venezuela no fue particularmente buena reduciendo la pobreza. Venezuela está a la cola, digamos, de la distribución de los países en América Latina que disfrutaron un choque positivo de materias primas y que crecieron mucho esos años y no logró reducir la pobreza proporcionalmente igual. De hecho, fue uno de los que menos redujo la pobreza proporcionalmente. Si tú ves ese gráfico al que tú estás haciendo referencia, Venezuela logró después de 2003-2004 reducir ciertamente los niveles hasta la, como más o menos la mitad de los niveles de pobreza que había en el 2002 y el 2003, que fue el pico por todo el paro petrolero y toda la crisis económica que hubo en esa época, la redujo como a más o menos hasta 35-34% de todos los hogares, y de ahí no pudo pasar. Y la pobreza, cuando comienza ya la crisis actual, que es a partir del 2012-2013, vuelve a subir hasta niveles estratosféricos, ¿no? Entonces Venezuela nunca bajó de un piso de 34% de pobreza, además descontando que Venezuela recibió el boom de ingresos más grande de toda la región. Entonces este tipo de cosas hay que analizarlos comparativamente, y lo cierto es que el sistema que montó el chavismo, el sistema de hacer política social del chavismo, era exactamente una receta de cómo no hacer política social. Porque sí se crearon mecanismos, se crearon políticas, se crearon instrumentos, todo el entramado de misiones, la gente sintió algo del bienestar, pero cuando uno analiza esto relativamente, se da cuenta que ese sistema era absolutamente ineficiente, muy, muy inefectivo, además, digamos, adolecía de todos los problemas que tienen las políticas mal implementadas: falta de transparencia, corrupción, no había... digamos, ni siquiera un sistema de registro único donde nadie sabía qué recibía qué ni cuántas veces recibía nada. Entonces, claro, el Estado venezolano creció muchísimo, implementó unos sistemas que hoy en día, que después crujieron y que prácticamente hoy desaparecieron, y la prueba de que todo lo que montaron era no sostenible es que hoy ya casi nada de eso existe. Ninguna política social del chavismo que implementó en los años 2000 fue sostenible como para que hoy en día, cuando Venezuela atraviesa la crisis más profunda de su historia, estén ahí para aliviar un poco a la gente. O sea, lo único que tienen es el tema del CLAP y no sé qué, pero muchas de las políticas que implementaron entonces ya no existen, ¿no?
Y te refieres probablemente en su mayoría, por ejemplo, a las misiones, es decir, cómo no funcionaron las misiones. Pero además, me gustaría preguntarte acerca de, más allá de que las misiones fueron mal concebidas, un modelo equivocado, y además el enorme efecto de la corrupción en su funcionamiento, más allá del diseño, ¿qué cosas no se hicieron en estos 20 años que hacen que hoy no haya empleo, que hoy no haya alimentos que se produzcan en Venezuela, que hoy haya tan pocas empresas privadas, que hoy la calidad de lo que se produce en Venezuela sea tan básico en un mundo que va hacia la economía de la información, hacia la economía del conocimiento, hacia productos y servicios cada vez más elaborados?
Sí, no, tienes toda la razón. O sea, el daño, a mi juicio, mi opinión es que el daño fue doble, porque mientras, por un lado, implementabas, digamos, un sistema no sostenible con todos los problemas que hemos dicho, por otro lado, digamos, la política económica chavista destruyó por completo el tejido productivo de esta nación. Los años del chavismo, con un deterioro enorme en la posibilidad, digamos, en el marco jurídico de protección para la propiedad privada y para que la gente pudiera emprender y proteger sus cosas y ser, digamos, emprender libremente en una economía medianamente de mercado, todas esas condiciones se acabaron en los años 2000. Y las expropiaciones y la falta de seguridad jurídica y las persecuciones, etcétera, etcétera, hizo que básicamente el tejido productivo de empresas, la cantidad de empresas manufactureras, la cantidad de empresas industriales, la cantidad de empresas, la cantidad de empresas comerciales se redujera a una mínima expresión. Entonces, ahí lo que sucedió fue que, digamos, las condiciones para que la gente pudiera, tener una base productiva propia, lejos de las propias políticas del Estado, se redujeron al mínimo. Entonces, y aquí hay que siempre hacer el énfasis que yo trato de hacer cuando hablo de estas cosas, es que es cierto que las políticas públicas del Estado contribuyen o pueden ser, digamos, complementarias en el tema del bienestar social y la lucha contra la pobreza, pero solo a través del mercado laboral, es decir, del trabajo y del salario, del trabajo digno y del salario productivo, la gente puede salir permanentemente de la pobreza. Las ayudas sociales y la política social es un complemento que, cuando es bien diseñado, puede ser efectivo, pero la experiencia internacional indica que es solo el crecimiento económico, es solo la construcción de un tejido productivo denso, con empresas productivas que ofrezcan trabajo y trabajo a un salario digno, es la única vía real para que la gente pueda salir de la pobreza. Entonces, esta dicotomía de que la gente va a salir de la pobreza por las políticas sociales, eso tampoco es cierto. Aquí la única manera efectiva de sacar a millones y millones de personas de la pobreza es buscando la manera de reactivar la economía, que se reactive el crecimiento económico, que vuelvan las empresas, que vuelva la inversión y que vuelva el trabajo productivo y el salario digno, ¿no?
Estamos conversando con Omar Zambrano, economista, analizando desde la perspectiva económica los datos de ENCODI y otros datos, que por cierto, eso último se muestra con claridad en varios de los datos que muestra ENCODI, es decir, cómo las ayudas no constituyeron reducción de la pobreza en ningún momento, y no lo constituyen en todo caso hoy en día. Parte de esos datos que muestra la encuesta ENCODI hablan acerca de la diáspora. Esas cifras que muestran COVID son, por supuesto, muy preocupantes. Y como decía al principio del programa, no solamente es preocupante la cifra, verla así, sino pensar que la población de un país disminuya, en un 10, 15, 17%, dependiendo de la cifra a la que nos atengamos. Pero además esto tiene un impacto grandísimo en una región que además es una región inestable, que es una región pobre, que es una región que probablemente no tiene los mecanismos necesarios para recibir un volumen tan grande de gente. Omar ha venido trabajando también el tema de la diáspora. Omar, ¿qué tienes que decirnos acerca del impacto económico que tiene la pérdida de esta cantidad de venezolanos? La mayoría de ellos, por cierto, jóvenes entre 18 y 30, perdón, 15 y 28 años, creo que es el segmento más grande según el COVID. ¿Qué representa en términos económicos para Venezuela y en términos económicos para la región?
Bueno, yo creo que de todas las cifras mencionadas en esa presentación del ENCOVI, esta probablemente sea la que mayor gravedad tiene para, yo diría, para el futuro económico de un país como Venezuela, ¿no? Como tú dices, el hecho de que la población de un país caiga es un hecho absolutamente inusual en la historia económica de los países, ¿no? Y solo se da en algunos casos en situaciones extremas de guerras, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 5 o 6 años es un hecho extremadamente preocupante. Pero déjame explicarte por qué. Eso tiene como dos efectos, ¿no? Por un lado, el hecho de que más de aproximadamente 12 o 14% de la población se haya ido a otro país, tiene un impacto directo sobre las condiciones de vida de los venezolanos. ¿Por qué? Porque cuando tú extraes de un país su población en edad más productiva, porque como tú bien dices, la mayor parte de la gente que se ha ido, de estos 5 millones, no sabemos exactamente cuántos son, la OIM dice que son 5.2 millones, en COVID da otra cifra, aunque admite que pudiera estar subestimando un poco la cifra. Dice, tú extraes de un país a 5 millones de personas entre 18 y 40 años, que es exactamente el pico de la edad productiva de la gente. Si además esas personas son gente calificada, que tiene años de escolaridad incorporados, que tiene años de escolaridad ya cumplidos, es decir, son bachilleres, algunos eran estudiantes universitarios, muchos ya tenían carreras universitarias. Entonces, básicamente tú, la mezcla, digamos, le saca una parte muy productiva de la mezcla, entonces atrás quedan, sobre todo, gente que no está en este segmento de edad. Quedan los niños, que no son productivos, y quedan los viejos, que ya terminaron su edad productiva. Entonces, en promedio, la familia venezolana sufrió este choque terrible, y la ECOVID también lo reporta, dice, ha habido un incremento notable en la edad promedio de los jefes del hogar, por ejemplo, y en la cantidad de hogares unipersonales que llaman, que es decir, gente sola en su casa, de familias de una sola persona. Es decir, básicamente uno se puede imaginar la cantidad, por ejemplo, de viejitos solos que hay ahora en Venezuela, porque muchos de los venezolanos migraron, y la gente de las comunidades lo sabe, lo ha visto, lo ha visto patentemente. Y la cantidad de niños bajo el cuidado de los abuelos, porque sus padres en edad productiva se fueron a Colombia, a Ecuador, a Chile o a Perú. Entonces, digamos, este cuadro es muy complicado, porque cuando tú tienes una estructura familiar compuesta por un jefe del hogar que no es productivo, porque ya acabó sus años de productividad, son ancianos, son abuelos, que deberían estar ahorita disfrutando de su jubilación, y lo pones al frente del hogar y bajo el cuidado de niños, entonces, que tampoco son productivos, tienes la receta perfecta para la pobreza, pues para que la familia caiga, digamos, en una situación económica desfavorable. Entonces, eso desde el punto de vista familiar. Y desde el punto de vista macroeconómico, lo que sucedió es terrible, porque cuando tú sacas de un país una porción importante de su masa laboral, de la gente que está en edad productiva. Entonces, básicamente le quitaste a Venezuela lo que los economistas y los demógrafos llaman el bono demográfico. El bono demográfico es...
Eso me interesa mucho, que lo desarrolles.
El bono demográfico es esta cosa que los economistas y los demógrafos todo el tiempo hablan, y es un prácticamente es un regalo, ¿no? Es un regalo, y era una de esas cosas que uno siempre decía, bueno, esa es nuestra ventaja como país en el desarrollo, y nuestra ventaja como país del tercer mundo, si se quiere, de país subdesarrollado. Siempre nos habían dicho, bueno, lo que pasa es que nosotros por lo menos somos una población joven, a diferencia de los países europeos, a diferencia de Japón. Nosotros tenemos una base poblacional donde la mayoría de la gente está joven, es chiquita y en edad productiva. Entonces, de alguna manera, la carga que significa, tener un sistema de pensiones, por ejemplo, que es que los jóvenes en su edad laboral aportan, y los más grandes, de mayores de 65 años, pueden recibir un sistema de pensiones, era mucho más viable en un país donde tú tienes mucha gente joven dispuesta a pagar o aportar a ese sistema, y menos gente vieja, que son los receptores de estas cosas, ¿no? Entonces, esta proporción entre gente joven y gente vieja siempre se dijo que era una gran ventaja del mundo en desarrollo, porque mientras haya más gente trabajando que gente, digamos, fuera del sistema laboral, las cosas se hacen muchísimo más sostenibles desde el punto de vista financiero, porque básicamente hay mucha más la gente que puede aportar, que aporta ingresos, que aporta impuestos, que aporta un montón de cosas, y mucho menos gente la que recibe, ¿no? Entonces, Lankovi dice que básicamente gracias a la migración, o debido a la migración de 5 millones de personas, ese bono básicamente se agotó, se acabó. Porque al sacarle toda la gente joven al sistema laboral venezolano, básicamente esa proporción entre jóvenes y viejos, que es el bono demográfico que se dice, hoy somos lo que debimos haber sido en el año 2045. ¿Okay? Entonces, básicamente esta tragedia nos adelantó 30 años en la única cosa que no queríamos que nos adelantara. Es la única cosa que estamos en el futuro. Y es en el bono demográfico que nos los comimos y no lo disfrutamos, porque una porción importante de 20 o 30% de la masa laboral en su edad más productiva se fue del país, ¿no?
Y eso creo que va a ser fundamental a la hora, en el futuro, de diseñar un sistema de pensiones o de repensar el sistema de pensiones en Venezuela. Yo, en paralelo, recibí de la OEA números acerca de la diáspora, justamente. Y hay algunas cosas que son importantes para tener una perspectiva de lo que esto representa a nivel del país y a nivel de la región. Cosas como la siguiente: la diáspora venezolana, el éxodo venezolano, es el segundo más grande de la historia. Después de Siria, 6.1 millones de habitantes abandonaron Siria, lo cual representa un 35% de su población. Pero inmediatamente después está el éxodo venezolano, que según cifras de la OEA es de 5.1 millones de habitantes. Esto significa que algo así como el 15% de los venezolanos abandonaron el país. Después, y mucho después, Afganistán, 2.7 millones de habitantes, que además solo representa el 8% de sus habitantes. Pero para tener perspectiva de este asunto, en el mundo hay 4.9 millones de costarricenses. En Costa Rica viven 4.9 millones de habitantes. En Nueva Zelanda hay 4.8 millones de neozelandeses. En Irlanda hay 4.8 millones de irlandeses. En Kuwait hay 4.2 millones de habitantes. En Croacia hay 4.1 millones de habitantes. Es decir, tenemos en la diáspora más gente que muchos países del mundo. Otro dato increíble, la ruta de los caminantes, lo que caminan parte de la diáspora que sale del país, que lo hace a pie, 3.586 kilómetros. Esto es como caminar desde Madrid a Helsinki. Esto es como caminar desde Nueva York hasta Utah. Y Utah está al lado de los estados que hacen límite con con el Pacífico, es decir, casi como cruzar los Estados Unidos completos. Es decir, un poco para tener proporción de lo que esto significa. Ahora, Omar, ¿tienes información, tienes datos de los de las ventajas o de las repercusiones negativas que pueda estar teniendo la diáspora en el resto de América Latina, al menos?
Sí, definitivamente el fenómeno migratorio venezolano es un poco sui generis también. Fíjate que hay toda una controversia sobre cómo llamar a los migrantes venezolanos. Las Naciones Unidas incluso ha estado reticente a llamarlos refugiados, algunos los llaman refugiados económicos, algunos los llaman migrantes forzados, etcétera, etcétera, porque es muy inédito que un país que no está en condiciones de guerra, como lo está Siria, expulse a parte de su población de la manera como la expulsó Venezuela, pero no están huyendo de una situación de violencia extrema como la guerra, sino de violencia familiar y de una situación económica desesperada, ¿no? La verdad es que esto se viene en toda Latinoamérica, ha sido una crisis enorme. Cuando uno escucha lo que ha pasado en Colombia, en Ecuador, en el propio Perú, a pesar de que esos países oficialmente han sido generosos, digamos, con la diáspora venezolana, los efectos de recibir, digamos, esa cantidad tan enorme de gente, ningún sistema latinoamericano estaba preparado para eso. Y como tú bien decías en tu introducción, somos países pobres, países con limitaciones de recursos financieros y técnicos, y claro, la diáspora venezolana ha hecho crisis en toda la región, y ha impactado los sistemas de salud, ha impactado los sistemas económicos y educacionales, y además ha creado brotes muy preocupantes de violencia, de xenofobia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esto, los efectos de la pandemia. Ahora, para desgracia de nuestros connacionales y de nuestros compatriotas que salieron huyendo de Venezuela, ahora esta pandemia los agarra en sus respectivos lugares de acogida, y les cierra toda posibilidad de generar ingresos económicos en una economía que están también en cuarentena, están cerradas, que están en confinamiento extremo. Entonces ahora estamos viendo un flujo de migrantes que se está regresando por el mismo, los 3.400 kilómetros que caminaron. Hay una parte de la gente que la está tratando de caminar para atrás porque básicamente se están las mismas condiciones que tenían aquí cuando se fueron, ahora las tienen allá cuando se están regresando. Ojo, pero eso va a ser siempre una minoría. Yo creo que la gente que decidió irse, mejor dicho, cuando todavía no existen condiciones en Venezuela como para decir que va a haber un retorno de la diáspora, pero eso sí es importante decirlo. La experiencia internacional con migrantes masivos y sobre todo migrantes económicos como los que son los venezolanos, y me refiero sobre todo a los países centroamericanos y del Caribe, que tienen una proporción importante de su población en países como Estados Unidos, cuando uno ve las economías como de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, del propio México, hay una población importante de esos nacionales en los Estados Unidos que se fueron por razones económicas, ¿no? Y la experiencia es que existe una ventana de oportunidad que dura aproximadamente entre 6 y 8 años. Y eso es que cuando un migrante se va y mejora las condiciones en el país de origen, si estás dentro de esos primeros 6 años o 6, 8 años, la posibilidad del país, retorno a tu territorio es mucho mayor que cuando ya pasas esa frontera de los 6, 8 años. ¿Por qué? Porque, bueno, por razones normales, la gente después de 6, 8 años ya hace su vida, echa raíces, hace familia, casa, tiene hijos, empieza a tener trabajos más estables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros todavía, si uno piensa en ese marco de cosas, estamos en esa ventana de oportunidad donde si nosotros logramos, digamos, o si uno piensa en que Venezuela arregla, digamos, su equilibrio político de alguna manera y se enrumba hacia un camino de crecimiento económico, de recuperación, de estabilidad, etcétera, etcétera, una parte de, eso, de esos migrantes puede regresar a Venezuela. Ahora, si sigue pasando el tiempo, sigue profundizándose la crisis en Venezuela, seguimos cayendo y cayendo y cayendo indefinidamente, entonces básicamente esa población perdida va a ser permanente, ¿no? Y eso va a ser muy grave para el futuro, ¿no?
En definitiva, el triunfo del socialismo ha sido el fracaso para la sociedad venezolana, eso pareciera evidente. Yo hago votos para que cara al futuro esto sea un aprendizaje para la sociedad acerca de las fórmulas que funcionan y las que no funcionan para sacar a un país adelante, para recorrer el camino del desarrollo. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros el día de hoy.
No, encantado de estar con ustedes, Pedro, a la orden siempre. Un abrazo.
Un gran abrazo. Era el economista Omar Zambrano, un buen amigo, alguien que ha venido estudiando y trabajando en torno al tema del desarrollo en Venezuela, que además trajo experiencia de haber estado en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en varios países de América Latina. Quiero aprovechar para invitarlos a todos mañana que se conecten, busquen en las redes de Esquina de Ideas. Vamos a estar conversando con Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de Estudios Políticos de la Universidad Austral, con Raúl Sánchez Urribarri, profesor de Estudios Políticos de la Universidad La Trobe en Melbourne, y con Iria Puyosa, especialista en comunicación política y movimientos en la red, junto a mi hermano Andrés Schauletter. Vamos a estar analizando la coyuntura y cuáles son los dilemas para el cambio político en Venezuela. Esto ha sido todo por el día de hoy. En primero que todo, muchísimas gracias al equipo de Radio Comunidad por hacer posible este programa, así en este formato remoto. Muchísimas gracias a su director, Elías Santana. Mi nombre es Pedro Méndez y pueden seguirme en @Pedro-Méndez-D y en @Radio-Comunidad. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura venezolana, pero pensando en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde ya. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos como todos los lunes aquí en Primero que Todo.
Nos vamos y regresamos el próximo lunes analizando la coyuntura política del país. Primero que Todo con Pedro Méndez.